Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días a todos. Esta mañana ya de mitad de semana es miércoles, estamos a 10 de julio del año 2024. Ya se nos fue la primera de tres partes del mes. Qué rápido se van los días. Espero que se encuentren muy bien. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan mientras conducen su vehículo. Si van en su auto particular a su destino, tienen que cruzar por la zona sur de Zapopan, seguro se van a encontrar muchos desperfectos. A lo mejor ya notaron que el tráfico va un poquito más pesado, más lento. Tengan calma, el objetivo siempre es llegar a destino, no quedarse en el camino. Si son ustedes conductores de taxi convencional, o de Uber, o de cualquier plataforma, y se acompañan siempre de Radio Metrópoli, mejor que mejor, les mandamos un abrazo muy cordial a todos, igual que saludamos a quienes nos oyen a través de su radio, en su lugar de trabajo, en su vivienda, en su taller, donde sea que se encuentren, y también por internet. Un saludo muy cordial a todos los que nos oyen fuera de la ciudad, o incluso fuera del país, que tenemos nuestros radioescuchas, sobre todo se comunican pues con relativa regularidad desde Estados Unidos de América. A todos les saludamos con mucho gusto, gracias por estar en la sintonía del 1150 de amplitud modulada o de www.notisistema.com. De este lado del micrófono, su servidor, soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Buenos días, esto es Forma y Fondo. Comenzamos nuestro programa. Hoy no me va a acompañar Mario Muñoz, por eso no lo saludo. Él está ahora en un tema de trabajo que le impide, literalmente le impide estar aquí, pero con el pensamiento nos está acompañando. Seguro más tarde me preguntará que cómo estuvieron las cosas. Ya le estaremos dando cuenta de lo que ha acontecido en el programa el día de hoy. Yo, mientras tanto, pues quiero comenzar citando las noticias más importantes. Bueno, de entrada, como ya lo escucharon en el noticiero que recién terminó, pues acaba de cerrarse el ciclo escolar. Así que, aunque parezca un asunto, pues, ¿cómo decirlo?, de, pues, poca importancia, porque, pues, es un asunto que se repite, todo el mundo sabe que el ciclo escolar tiene un inicio y un fin, pues creo que para muchísimas familias, pues estamos hablando de más de 1,600,000 estudiantes de la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, pues figúrese cuántas familias tendrán que modificar su agenda de trabajo, su jornada de vida, sus rutinas, debido a que los estudiantes pues ya están en casa. Para muchos es la pregunta, ¿qué hacemos en verano? ¿Cómo se aprovecha? ¿Cómo hay que descansarlo? Bueno, yo quiero compartirles un dato apenas, porque es un tema pues de interés para cientos de miles de familias en la ciudad y en el estado, que el Ayuntamiento de Guadalajara, y esto creo que está abierto pues para los habitantes de la ciudad en pleno y sobre todo para los que son más bien avecindados en el municipio, pero quizás alcancen algunos que están en las colindancias, el Ayuntamiento de Guadalajara está preparando ya su programa de verano. Hay muchos asuntos, temas, talleres, actividades que el gobierno municipal, pues sabiendo que viene el espacio de verano, el espacio vacacional, está preparando para los menores de edad. Así que habrá que estar atentos y aprovechar la oportunidad, porque evidentemente el Ayuntamiento de Guadalajara lo hace sin afán de lucro. Es decir, se trata de que sean programas gratuitos o muy económicos. Así que aprovechen a todos los papás, a todos los estudiantes, a quienes tengan interés de descansar haciendo adobes, como decíamos antes. Es decir, el descanso, las vacaciones, pues no tienen por qué ser una ausencia de actividad, sino un cambio de rutina. Así que ahí está eso. Enseguida voy a buscarlo, a ver si lo tenemos por aquí en internet, para quienes sea de su interés. A lo mejor puedo darles hasta algunos datos de cuáles son los programas y actividades que anunciaron desde ayer ahí en construcción de la comunidad en el municipio de Guadalajara, y estoy seguro que lo mismo están preparando en el resto de los municipios, así que es una opción para todos. Por otra parte, un tema que me parece de vital importancia porque puede tener resultados muy rápidos. Seguro escucharon, hemos estado compartiendo las declaraciones que el día de ayer dio a conocer Pablo Lemus Navarro, el gobernador electo del estado de Jalisco. Mire, así como en síntesis, porque el tema requirió de reuniones con quienes estarán al frente del gobierno federal en el sexenio entrante. particularmente con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues ya se está contemplando un paquete de más de 14,000 millones de pesos para la línea 5 de lo que será el tren ligero. Quizás no va a ser como estamos acostumbrados a pensar en la línea 1 o en la línea 3, que es la más moderna, la más nueva que tenemos de las líneas del tren ligero, porque habla de una suerte de BRT digital. Tengo que conocer más del tema, pero por lo pronto podemos decir que sería una nueva pues oportunidad, una nueva modalidad de transporte masivo que beneficiaría mucho a las personas que radican en el corredor, por ejemplo, del Salto, de carretera Chapala, parte de Tlaquepaque, estaría llegando a la Glorieta del Álamo y después se introduciría para llegar por la parte, digamos, hacia pues hacia el norte, o diga, un poco hacia el sur, por todo Vallarta, y llegar hasta la zona del Bajío. Así que esta nueva línea de transporte masivo pues es una excelente noticia, al margen de las preferencias políticas, porque además se pretende que esté concluida antes del Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Y por qué es destacable el tema de casar un proyecto, es decir, matrimoniar un proyecto de transporte de esta magnitud con un evento de fútbol? Bueno, pues porque Guadalajara va a tener algunas... algunos partidos, será sede también de esta Copa Mundial. Le recuerdo, si usted a lo mejor no lo tenía por ahí en agenda, le recuerdo que este Campeonato Mundial de Fútbol va a estar organizado y tendrá sedes entre México y Estados Unidos. Y bueno, en México, pues los espacios donde habrá algunos encuentros de fútbol de este torneo serán Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Y precisamente la línea 5 tiene uno de sus puntos finales, o de inicio, como usted lo quiera ver, depende para dónde se mueva, ahí en la zona del Bajío, en el Estadio Akron, el de las Chivas. Entonces, pues espera que este transporte masivo ya esté funcionando para 2026. Excelente noticia, porque estamos pues prácticamente a 2 años. Así que hay que meterle velocidad, eficiencia y a trabajar durísimo para que los habitantes de la ciudad, y especialmente quienes serían los beneficiarios por esas zonas donde circularía, creo que en especial es muy buena nueva para la cantidad enorme de personas que se mueven por que es su zona de habitación y porque es también su zona de trabajo en todo este corredor que va de Tlaquepaque al Salto y que termina por acá en el lado de la salida carretera Nogales. Si ustedes recuerdan, pues la línea 2 concluye en el Parque Revolución, ahí en lo que es Federalismo y Juárez. Y pues de ahí en adelante, pues hay muchísima movilidad y Avenida Vallarta se ha convertido también en un espacio, pues diría hasta caótico, muy transitado. Por ahí circulan numerosas rutas de transporte, minibuses, y pues bueno, tener una línea 5 con un transporte masivo mucho más cómodo, de movimiento exclusivo, pues sería más rápido y sería una mejor oportunidad de traslado. Así que esa me parece una excelente noticia, y destaco que hacía notar Pablo Lemos, ayer aquí en los noticieros ya dábamos cuenta de ello, pues de que va a haber una parte que sería como una, no sé cómo llamarle, un donativo, habrá que ver los detalles, pero por parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico, sí, el que administra el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Pues creo que esa sería una nueva modalidad, una inauguración en la que los entes privados, el aeropuerto pues evidentemente se ve beneficiado con este nuevo transporte masivo, pues los entes privados también le pueden entrar a las cosas que favorecen no solamente a la ciudadanía en pleno, sino también a sus causas, que esas sí son de lucro. Pues evidentemente el aeropuerto internacional tiene un tráfico de personas muy intenso todos los días y pues es una fuente de ingresos enorme, incuantificable, no sé cuánto dinero se esté moviendo cada año ahí en el aeropuerto, y pues los beneficios muy pingües que le deja al Grupo Aeroportuario del Pacífico, a las líneas aéreas y a todos los negocios que están ahí instalados. Y le van a entrar con una cantidad, no especificó Pablo Lemos cuánto. Esta línea 5 se realizaría con dinero estatal, dinero federal, con una asociación público-privada, es decir, una participación de capital, que evidentemente buscan un retorno y una ganancia, pero también con una aportación del Grupo Aeroportuario. Seguro más adelante ya nos estarán dando más datos, ya podremos ver alguna imagen, un render, le llaman, de cómo será este transporte, qué tipo de vehículos. Pues es una noticia positiva, porque uno de los pendientes permanentes en nuestra gigantesca ciudad, pues es la movilidad. Ya hemos visto que las personas batallan y batallan bastante todos los días para moverse, y sobre todo porque ya estamos viviendo fenómenos en los que los traslados son muy amplios, de tu domicilio a tu lugar de trabajo, y cientos de miles de personas se mueven todos los días. Y pues bueno, es en buena medida, aunque se han hecho esfuerzos, inversiones, cambios de rutas, renovación de parque vehicular, en buena medida pues es una suerte de obstáculo cotidiano. Pues esperemos que pronto lo veamos. Insisto, de aquí a 2026 pues ya no falta nada. Estamos ya en la segunda mitad de 2024, y si quieren que esto esté para ese torneo de fútbol que sería mediados de 2026, pues estamos hablando de 2 años. Y otro tema que me parece importante de destacar, en medio de lo que es la agitación política, no vamos a dejar de mencionar la polémica por la reforma judicial, pero el único nombramiento de una persona oriunda de Jalisco que se está insertando, digamos, en el entorno más cercano de la presidencia de la República, ya también se ha mencionado, Altagracia Gómez Sierra, pues estuvo participando, aquí la hemos mencionado algunas veces en forma y fondo, estuvo participando en la campaña de Claudia Sheinbaum, sirvió como enlace con el sector empresarial y preparó un proyecto que se presume, ojalá que funcione y muy bien, que no vaya a quedar nada más en el papel, se presume estaría aprovechando las oportunidades económicas o macroeconómicas que representa para México la relocalización de empresas. Esto seguro ya lo han escuchado, es un tema que ya está incluso haciéndose veterano en la estrategia de los Estados Unidos de América, pues que es la economía más grande del planeta y para bien y para mal es nuestro vecino más importante. Pues bueno, muchas empresas que estaban localizadas fuera de territorio estadounidense pues están recibiendo incentivos y llamados a que se vengan para acá, que dejen de estar en territorio chino, por ejemplo, en territorio de muchos países orientales. No les voy a hacer muy larga la charla, pues ya sabemos cómo la relación entre Estados Unidos y China pues ha venido deteriorándose con el paso de los últimos años. La estrategia de China pues es muy clara, quiere establecer un dominio completo sobre la zona del Pacífico en la que pues tiene su mayor espacio de influencia. Hay una guerra sorda que no vemos, que no es de balas, entre la economía china y la economía estadounidense, la primera y la segunda del planeta. También hay una batalla terrible por el dominio de la tecnología y de la comunicación con el internet, con la comunicación satelital, y pues eso pues está acabando con la época dorada de la relación China-Estados Unidos, y en un nuevo trazado de su estrategia de influencia, evidentemente continental, pues Estados Unidos dice, todos los grandes inversionistas que se fueron de aquel lado del planeta, vénganse por acá, hay que reconcentrar nuestro poder económico, y eso significa para México, como país vecino, la oportunidad de que se instalen aquí enormes empresas y capitales. ¿Qué es lo que tiene relación esto con el caso de Altagracia Gómez? Bueno, pues que ella es la que ha diseñado o la que encabezó el plan de diseño para que el relanzamiento de México como un espacio de oportunidad de inversión no sea desordenado, no se quede solo en algunos lugares que son privilegiados, como por ejemplo el norte del país, o Monterrey en particular, que es la gran capital económica del norte, sino que se distribuya por todo el territorio nacional, brindando no solo los espacios más convenientes para todos los giros empresariales, sino también un aprovechamiento económico que no acabe con los recursos naturales y locales, que además le dé apertura a la población local y que signifique no nada más decir aquí hay chamba para el que quiera, sino que sea trabajo especializado, que genere desarrollo, que genere conocimiento y que genere no solamente la instalación de manufacturas, sino de polos de desarrollo. Entonces podríamos hablar, en teoría, de que habría espacios para que en el sureste, en el centro, en el occidente, en todos los lugares, hubiera una vocación de instalar esos grandes capitales. Además de que Altagracia Gómez tendría esa pues, suerte de, ¿cómo le diré?, de pivote entre lo que sería este Consejo Asesor Empresarial. Ella estaría siendo la voz del gobierno en representación ante los consorcios empresariales, los empresarios organizados, la Secretaría de Economía que encabeza Marcelo Ebrard, la Secretaría de Hacienda con Rogelio Ramírez de la O, y pues es un trabajo que si no figura en el gabinete tradicional, pues sí tiene una importancia muy relevante. Y es pues una chica joven, tiene 32 años, evidentemente, si ustedes no lo sabían, yo les platico, con un conocimiento ya amplio, a pesar de su juventud, en temas de alta empresa, hija de Raimundo Gómez Flores, con experiencia en grandes empresas y corporativos como Minsa, donde, pues bueno, desde hace ya varias décadas, pues son de las empresas mexicanas más competitivas a nivel internacional, y pues ella, por su parentesco, por su herencia, pues ha encabezado estos corporativos y, obvio, ha adquirido un conocimiento, pues muy, muy privilegiado, muy, muy particular. Y Claudia Sheinbaum la está convidando a que sea la que encabece este Consejo Asesor Empresarial. Del papel a los hechos, pues bueno, hay una gran distancia, pero pues cuando menos ya está el plan, ¿verdad? Ojalá que funcione en beneficio de todo ese potencial de desarrollo y que significaría para muchas regiones del país, pues prácticamente la detonación, la incorporación a una vida económica que le brinde más oportunidades de desarrollo a las personas y un desarrollo con más inteligencia, como dicen los especialistas, con sustentabilidad. No se trata de llegar y acabar con todo, con el agua, con los recursos, con la tierra. Se trata de hacerlo con inteligencia, de manera que los seres humanos progresemos en cuanto a recursos económicos, pero el entorno en el que vivimos prevalezca y perdure para las generaciones futuras. Espero haberlo dicho con la corrección que compete. Y pues bueno, es un tema importante. Ningún jalisciense figuraba, ninguno, con excepción de Altagracia Gómez, en los planes de Claudia Sheinbaum. Pues aquí en Jalisco hay un ánimo muy de pues de rescatar, ¿no?, nuestra identidad, nuestra capacidad de autonomía. Yo estoy seguro que nos entendemos. Mucha gente dice pues lo que pretende Morena con su proyecto de gobierno es volver a fortalecer el centro y dejar al resto del país pues prácticamente como seguidores de indicaciones, y Jalisco pues tiene un orgullo muy propio de decir aquí también podemos, aquí también decidimos, aquí también tenemos pues nuestra propia visión. Eso no significa estar en pleito, pero sí significa que no necesariamente estaremos de acuerdo con lo que se decide en la capital del país. Por eso es importante, y más en este papel, el que tiene Altagracia Gómez Sierra. Veremos si más adelante, ya estamos haciendo las solicitudes pertinentes, incluso podemos tener una entrevista para que ustedes la conozcan cuando menos de voz. Bien, pues ahí están las noticias importantes. Hay que añadir, pues porque no puedo dejar de decirlo, otra vez se nos inundó un pedazo de la ciudad. Ayer se veía un tormentón, pero así, miren, negro. Tuve la oportunidad de subir algunos pisos hacia la zona de lo que es el Bosque de la Primavera, allá al sur de la ciudad. Yo pensé que les estaba lloviendo durísimo en Tala, en el Arenal, en Tequila, pero se veía que venía aceleradísima la tormenta para entrar a la ciudad. Pues eso ya saben que, pues cuando menos se tiene uno que prevenir. Pasó la tarde y pues yo dije, bueno, se agotó el agua por allá, qué bueno que les llueva en las zonas rurales, les hace mucha falta en la zona cañera, ahí en la zona de valles, a todo lo que toca a Meca, Tala y los municipios que siguen, Teuchitlán, qué bueno que llueva también por allá, hay mucha necesidad de agua. Pero ya en la noche, pasaditas las 10, pues empezó el agua así como, digamos, al menos fue mi experiencia visual, primero tímidamente, una lluvia mansita, y después se prolongó y empezó a llover muy duro. Y pues bueno, lo que tenía que pasar, como siempre, sucedió. Inundaciones, les decía, ahí en el entorno de Plaza del Sol, toda esta zona de Tepeyac, hacia aquel rumbo. Y pues bueno, como siempre, pues encharcamientos, avenidas colapsadas, el tránsito vehicular, ya para esas horas de la noche, mucho menos intenso, pero pues dejó un escenario de complicaciones para el amanecer del día de hoy. La actividad y el tránsito vehicular empiezan muy temprano, desde antes de que amanezca, y se encontraron con esas condiciones. Y sigue el pronóstico de lluvias, así que, pues mientras esté el temporal, hay que aprovecharlo. Y hay que seguir en esa dinámica, con las previsiones que pues más pueda uno tomar. Si usted tiene su auto, ya sabe. Si no hay necesidad de salir, pues quédese en casa. Y si tienen que salir, pues hay que enfrentar esos pequeños inconvenientes o grandes inconvenientes. Sigue siendo muy polémico. Por cierto, y añado, para ir agotando la agenda de temas de importancia, ayer les dábamos cuenta de la muerte de Enrique Alfaro Anguiano, que murió durante la madrugada, el padre del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Bueno, pues durante el día se generaron muchos comunicados, muchos pésames, como era de esperar, siendo padre del gobernador, pues bueno, los empresarios, los políticos, los liderazgos sociales, todo el mundo le estaba dando el pésame, y ya en la noche Enrique Alfaro, pues déjeme sacar el dato, pues, digo, lo hizo público, no es que yo tenga el comunicado en secrecía. Enrique Alfaro publicó en su cuenta de Facebook que el día de hoy, a partir de las 7 de la tarde, estarán velando los restos de su papá ahí en un espacio para esa, pues para esos temas que son inevitables para todos, que está en Avenida México, muy cerca de aquí de las instalaciones de Radio Metrópoli, en Avenida México, y a una pequeña distancia, un par de cuadras de lo que es el cruce con Avenida López Mateos. Ahí pues seguramente veremos una reunión enorme de interesados en dar el pésame, ofrecerlo y pues también salir en la foto, porque estos funerales así son, para salir en la foto, lo digo con respeto, pero pues describiendo un fenómeno. Y el día de mañana se le estará rindiendo un homenaje de cuerpo presente en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Pues eso es lo que estará sucediendo con los restos mortales de Enrique Alfaro Anguiano. Les recuerdo, fue rector de la Universidad de Guadalajara en el último periodo de la década de los años 80 del siglo pasado. Ya para 1989 terminó su periodo, y de ahí siguió como rector Raúl Padilla López. Y ya esa historia un poquito lo comentábamos ayer. Bien, pues les quiero recordar que tenemos nuestros dos teléfonos aquí en el estudio, 38-13-15-15, 38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp, pues pocas veces se los damos, ya la comunidad de WhatsApp de Radio Metrópoli está muy consolidada, pero a lo mejor por ahí queda alguien que no lo tiene, 33-11-55-19-62, es el número para ingresar al chat de WhatsApp, donde ya están recibiéndose mensajes, lo tengo abierto. Los otros números los atiende Lulú Torres. Voy a hacer una primera pausa. Esto es Forma y Fondo. Gracias por su sintonía. Enseguidita volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Déjeme decirle, en un tema que quizás ya no es tan importante en el imaginario popular, quizás ya no es tan importante en la agenda mediática, pero que sí es trascendental pues para la vida cotidiana, queremos hablar ahora del asunto de las credenciales de elector. Sí, no vienen elecciones, ciertamente, pero el calendario de trabajo del Instituto Nacional Electoral en esta materia nunca termina. Es decir, nunca llegan a agotar el tema de las credenciales. Los calendarios y los periodos van terminando, las credenciales van agotando su vigencia, las necesidades del Instituto Nacional Electoral se van renovando, todos los años hay elecciones, y en particular, pues, debido a las elecciones de este año, las grandes elecciones de la presidencia, las elecciones federales y también las elecciones estatales, el Instituto Nacional Electoral puso un término, un plazo perentorio para seguir tramitando la credencial para votar con fotografía, que además es un documento que tradicionalmente pues ya se ha convertido en indispensable para enorme cantidad de trámites, para enorme cantidad de actividades cotidianas en la banca, de identificación en instituciones públicas, y si la credencial ya no está vigente, ya no te la aceptan. Por eso, el Instituto Nacional Electoral renueva su convocatoria para tramitar esta credencial. Para hablar del tema, nos ponemos en contacto con el vocal del Registro Federal de Electores del INE en Guadalajara, Ricardo Luna. Y lo saludamos con mucho gusto esta mañana. Don Ricardo, ¿cómo está? Muy buen día.
Ay, gracias, muy bien, gracias.
Qué bueno. Oiga, Ricardo, pues como vocal del Registro Federal de Electores del INE en Guadalajara, nos gustaría mucho que nos renueve el mensaje, que nos recuerde las fechas. ¿Qué es lo que compete ahora para quienes no tienen su credencial, quizás porque recién cumplieron los 18 años, o para quienes la extraviaron, o quienes ya la tienen vencida porque se le agotó su vigencia? ¿Cuál es ahora el calendario de trabajo del INE y cuál es el llamado a los ciudadanos para que tengan su credencial?
Sí, muchas gracias. Bien, pues como bien lo decía, el trabajo del instituto en este sentido es permanente, no termina, no es un trabajo acabado, por lo que hacemos un llamado a toda la ciudadanía que acuda a nuestros módulos de atención ciudadana a renovar sus credenciales en caso de que de que estas hayan sido vencidas. Prestamos una especial invitación a las personas que tienen su credencial con vencimiento a, o que vencieron el pasado 2 de junio, las credenciales cuyo último, su vigencia es hasta el 2023, si bien hubo una prórroga para que propiciara una mayor participación ciudadana en las urnas, y pues, se vencieron hasta el día 2, pues al momento ya están vencidas. Los invitamos a cubrir sus módulos, invitamos a todos aquellos jóvenes que acaban de cumplir los 18 años a que acudan a nuestros módulos, personas que necesitan algún cambio de domicilio, alguna corrección de datos, a todas esas personas que tienen su credencial deteriorada, que se la robaron, la extraviaron, también las invitamos a acudir a nuestros módulos. También hacemos una invitación especial a todas aquellas personas que por alguna razón no pudieron pasar a nuestros módulos antes de la suspensión de la entrega de las credenciales con motivo de las elecciones pasadas, a que acudan a sus módulos. Ahí están disponibles sus credenciales, el trámite es muy rápido, es un par de minutos, 3 minutos máximo, y les estaremos entrando su credencial ya actualizada.
Por cierto, aquí hay un dato interesante, digo, informativamente hablando, Ricardo Luna, sí, ciertamente, como usted lo menciona, hay que recordar que el Consejo General del INE tomó un acuerdo para que aún con una credencial vencida hasta 2023, la gente pudiera votar. Y de hecho sí aparecieron los que hicieron el ejercicio de su derecho de votar con una credencial vencida, pero inmediatamente después de haber ejercido el voto, ahora sí la credencial ya no tuvo valor, ya no tiene valor ni para el INE y antes no lo tenía para instituciones privadas o públicas.
Sí, efectivamente, todas estas credenciales el día 3 de junio, lunes siguiente a la elección, causaron baja. Actualmente, pues si van a una institución bancaria, por ejemplo, que es donde mayormente la requiere, esta credencial no va a ser validada. Tendrían que venir a acudir a nuestros módulos a que se la renovemos. El trámite es muy rápido, solamente necesitan acudir con un acta de nacimiento original, la propia credencial, si la tienen, les va a servir como medio de identificación, el medio de identificación con fotografía y un comprobante de domicilio. Hay que decirlo, en algunos casos, al final del día este documento no es necesario porque ya tenemos su expediente en nuestras bases de datos, pero en caso de que no lo tuvieran, tendrían que regresar por alguno de estos documentos a sus domicilios. Entonces, y desde el principio van con ellos, se van con la certeza de que serán atendidos una, porque llevan los documentos o porque ya los tenemos en nuestra base de datos.
Por otra parte, Ricardo, ¿cuáles son los documentos que necesita una persona para tramitar su credencial? ¿Son diferentes si es trámite de primera ocasión, o si es de renovación y si es de extravío?
Sí, son diferentes documentos. Para una excepción, obviamente, necesitamos los 3 documentos. Necesitamos que el ciudadano acuda con su acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio que no tenga más de 3 meses de haber sido expedido y una identificación con fotografía vigente. Tenemos un amplio catálogo de documentos que nosotros aceptamos como medios de identificación. Hay que acudir, también pueden hacer una cita en caso de que así lo deseen, o acudir directamente a nuestros módulos. En el caso de algún otro tipo de trámite, hablamos de una renovación, de una reposición, pues en estos casos, la mayoría de las veces, no se necesitan los 3 documentos. El caso del cambio de domicilio, forzosamente necesitaría un nuevo comprobante de domicilio. El caso de una corrección de datos personales, obviamente necesitaría una nueva, de nueva cuenta, su acta de nacimiento, e incluso su identificación con fotografía, porque seguramente la que tenemos en nuestro expediente, pues tendría los datos anteriores, no los datos que quiere corregir. Entonces tendrían que acudir para ello. Nosotros hacemos la invitación de que vayan para todos los trámites con los 3 documentos, porque puede darse el caso que en nuestro sistema no tengamos uno de los documentos digitalizados y sería necesario que regresaran a su casa, a su domicilio, por alguno de ellos. Pero si están nuestro expediente ya guardados sus documentos, sin problema los atenderemos sin ellos. Hay una excepción, por ejemplo, para adultos mayores. El adulto mayor puede acudir con un acta de nacimiento, una copia de su acta de nacimiento, en caso de que ya nuestro registro esté vinculado a su CURP.
Sí. Por otra parte, Ricardo, ¿cuál es la identificación que pueden utilizar las personas? Porque, curiosamente, pues casi ya todos solo tenemos como identificación la credencial del INE. Pero si no es el INE, porque precisamente lo estamos tramitando, ¿qué identificación aceptan ustedes?
Pues las más comunes y que la mayoría de las personas tienen son las licencias, los jóvenes, los certificados o las credenciales de la escuela, las personas adultos mayores... La credencial está
del INSEN,
del ya no es INSEN, sí. Pero la del INSEN, pasaportes, tenemos un amplio catálogo de medios de identificación. Esos son los más comunes, pero en algunos de los casos el ciudadano no cuenta con una identificación con fotografía, el instituto abre la posibilidad para que sea identificado a través de la testimonial de dos personas que la conozcan. Una tendría que tener el mismo domicilio del municipio del ciudadano y otra bastaría con un municipio de la entidad.
Entonces, dos testigos.
Dos testigos en caso que no cuente con identificación.
Bien. Estoy revisando el sitio web ubicatumódulo.ine.mx. Veo que en Guadalajara hay 7 módulos fijos. A propósito de dar el servicio completo, ¿cuáles o cuántos son los módulos con los que cuenta el INE para que la gente acuda a tramitar su credencial?
Son poco más de 50 módulos dentro del estado de Jalisco, en zona metropolitana y al interior de la entidad. En la página, como bien dice, en la página podrán encontrar los módulos a los que pudieran acudir, los módulos en los que pudieran también agendar una cita, en caso de que así lo deseen. Entonces, tenemos una amplia posibilidad de atender a la ciudadanía. Pueden también acudir al 01800 para pedir información al respecto.
Bien, Ricardo, antes de que se nos pase, ¿hay alguna fecha final o el periodo queda abierto indefinidamente para hacer el trámite?
El periodo queda abierto indefinidamente. El instituto solamente suspende la actualización del padrón electoral en caso de una elección federal, como fue el caso de este año. Entonces, o en caso de alguna elección local, suspendemos solamente la entrega de las credenciales. Por lo que la actualización del padrón está abierta hasta las próximas, al año electoral federal próximo. Nada más que hacerles un recordatorio a todas estas personas que su credencial venció en 2003, que bueno, pues ya tendrían que acudir a solicitar una nueva. Las personas cuya credencial va a vencer en diciembre de 2024 también ya podrían ir programando una cita para acudir a nuestros módulos a fin de que cuando se llegue la fecha de vencimiento ya la tenga renovada y no se les dificulten esos trámites en la iniciativa privada, en el sector público, donde se les solicita como medio de identificación.
Muy bien, pues ahí está el llamado. Gracias, Ricardo Luna. Personas que tengan su credencial de 2023, obviamente ya se les venció, nada más que se les dio la oportunidad de conservar para votar el 2 de junio y a fin de que no se quedaran sin su derecho a votar. Y para quienes ya se les va a vencer este año, incluso ya también ellos pueden hacer su trámite, además de todos los casos que ya conocemos, que si se les dañó, que se les perdió, que se les robaron, o que apenas están cumpliendo sus 18 primaveras, ya todos pueden acudir a renovar. Yo le quiero recordar al auditorio, Ricardo Luna, si me permite nuevamente, que el sitio web ideal para ubicar módulos y también para sacar la cita, pues es el del INE, INE.mx, www.ine.mx, y también está ubicatumódulo.ine.mx. Y el 01800 del INE, el teléfono que siempre también está a disposición para tramitar cita. Última pregunta, Ricardo Luna. ¿Da lo mismo sacar cita que acudir personalmente? ¿En los dos casos hay atención?
En los dos casos hay atención. Si acudes con una cita, pues será atendido el ciudadano y en el horario y en la fecha en que la solicitó. En el caso de acudir sin cita, pues nada más tendrán que esperar a ser atendidos de acuerdo a la fila que haya previa a la llegada del ciudadano. Pero en todos los casos van a ser atendidos.
Muy bien. Pues Ricardo Luna, vocal del Registro Federal de Electores del INE en Guadalajara, muchas gracias por su tiempo y así contribuimos nosotros para que este ejercicio permanente de renovación de la credencial del INE, de integración del listado nominal, pues siga funcionando como nos ha dado el resultado durante décadas. Muchas gracias por su tiempo.
Al contrario, gracias por el espacio.
Bien, pues amigos, ahí está esa recomendación. Por eso le decía, a lo mejor usted dice, pues, es más, ni sé si ya se me venció la credencial. Pues dele una checadita, a lo mejor es tiempo. Y le reitero, en ubicatumodulo.ine.mx, ahí va a encontrar rápidamente. Es muy amable el sitio, muy sencillo. Se abre el mapa en Google Maps de todo el territorio nacional. En la parte izquierda, pues ubica usted su estado. Inmediatamente debajo le piden que ubique el domicilio y de inmediato aparecen los módulos fijos. De pronto el INE también aplica módulos itinerantes, que creo que no va a ser el caso porque no hay una urgencia, así que el trámite ya está abierto. El INE quiere mantener muy activo el padrón electoral, muy funcional, donde se ubiquen pues prácticamente todos los ciudadanos mexicanos, así que este periodo de credencialización pues seguirá hasta el 2027, cuando volvamos a tener elecciones federales. Mientras tanto, aquí estamos. Voy a hacer una pausa. Hay muchos, muchos mensajes que están llegando por la vía de WhatsApp. Al regreso de este corte, con mucho gusto, vamos a entrar en diálogo con ustedes. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y vámonos rápidamente con la comunicación de ustedes. Muchas gracias a todos los que están ya participando. Juan Dueña nos escribe, muchos decían que la 4T es enemiga del empresariado, que seríamos Venezuela, entraremos en crisis por el comunismo, etcétera. En menos de 6 años se demostró todo lo contrario, es lo que dice Juan Dueñas. Bueno, don Juan, ciertamente le voy a decir algo, aquí entre nosotros, que al cabo, pues nada más nosotros nos escuchamos. Los grandes corporativos empresariales nunca pierden, ni en Venezuela. Ciertamente allá el caso de la estatización de pues prácticamente todo, pues acabó con la iniciativa privada en el país sudamericano. Pero viera que hay mucha gente que se ha enriquecido. El señor Alonso Rosales, gracias, gracias don Alonso por sus comentarios. Con mucho gusto aquí también para nosotros, es un placer estar todos los días aquí con ustedes. Por aquí nos dice la señora María de Lourdes Villalobos que está muy interesada en adoptar un árbol, a dónde puede ir a recogerlo. Bueno, el día de ayer aquí, por iniciativa de nuestro buen amigo José Luis Jiménez Castro, que en unos minutitos más estará aquí en el micrófono de Radio Metrópoli, pues estuvieron entregando árboles de muchas especies de manera gratuita. Pues mire, señora, entiendo que esa entrega ya no se está registrando aquí en las instalaciones de Radio Metrópoli, pero yo le doy un dato. Usted puede ir tranquilamente al vivero que está en el Parque de los Colomos, no sé si le quede muy retirado, el que está ahí por Avenida Patria. Usted ingresa por esa parte y estoy seguro que ahí, no uno, más arbolitos le pueden dar de manera gratuita, incluso ya con una asesoría de cuál sería la especie adecuada y cuál sería el tratamiento para su arbolito. Pues ahí le recomiendo eso, si no, pues puede haber más lugares. Incluso si se comunica, no nos dice cuál es su domicilio, si se comunica a la información general del municipio donde usted viva, al teléfono, digamos, al conmutador del ayuntamiento, seguro ahí le van a decir dónde puede acudir. Es una iniciativa muy generalizada, lo hacen instituciones públicas, lo hacen personas privadas, y ya en el último recurso, hasta puede ir a un vivero privado y ahí quizás por un módico precio pueda tener su arbolito. ¿Por qué casi no han dicho nada de la reelección que pretende Alito Moreno del PRI? ¿Acaso ustedes también son sus brothers? Nos dice el doctor Gabriel Sandoval. Don Gabriel, fíjese que sí lo comentamos desde el lunes. De hecho, creo que le dimos un buen tiempo, ¿no?, al tema de Alito Moreno y el caso del PRI. Pero pues ya que usted lo solicita, pues mire, brother de Alito Moreno no soy. Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, pues está en un huracán interno ahí de la vida interna del PRI. he tenido la oportunidad de entrevistarlo muchas veces con motivo del proceso electoral que recién terminó, no con motivo de la vida interna del partido. Aquí comentábamos Mario Muñoz y yo que pues el PRI se aboca a un periodo de disminución cada vez mayor, porque con esta determinación, que ya se aprobó, no esta discusión, ya se aprobó, Alito Moreno no pretende reelegirse, se va a reelegir. Pues muchos priistas se van a ir, habrá una enorme migración de priistas, de los pocos que quedan, hacia Morena, seguramente, y bueno, mi punto de vista, esa es ya mi percepción muy personal, es que el PRI, si no tiene para el año 2027 una alianza electoral, que eso pues no es seguro, y su aliado natural sería el Partido Acción Nacional en las elecciones, pues el PRI puede incluso hasta perder el registro. Ahora, no nos sorprendamos de que en el camino, de repente, el PRI encuentre que simpatiza mucho con Morena, ¿eh? No nos sorprendamos. Son las condiciones que se van a ir dando. Criticable, sí, sí lo es. Es irónico que el Partido Revolucionario Institucional, que durante tantas décadas postuló aquello de sufragio efectivo, no reelección, pues ahora va a reelegir y establece la reelección para su dirigente. Gracias a la señora Vega por su comentario, muy amable señora Vega, un abrazo muy cordial. La señora Orozco pregunta que por qué Alejandro Moreno es Alito. Alguna vez se lo pregunté, señora Orozco, y aparentemente es un apodo cariñoso de familia. Según dijo, me lo dijo de manera personal Alejandro Moreno Cárdenas, el tema es que uno de sus hermanos menores no podía pronunciar el Alejandro y le decía Alito. Me imagino que en aquellos años, en su niñez, el niño quería decir Alejandrito, me lo estoy imaginando, y ese Alito se convirtió pues en un apodo permanente. José Luis Jiménez Castro, el martes estuvieron de invitados, bueno, aquí hay un mensaje para mi buen amigo José Luis Jiménez Castro, yo se lo voy a dejar aquí fijado para que él lo pueda pues atender, ya en unos minutos más va a estar por aquí. Entonces, para nuestro radioescucha que quería comunicarse con José Luis, aquí se lo dejo. Y por otra parte, la señora Lourdes pregunta si hay que hacer una cita para cambio de domicilio o llegar directo a las oficinas. Se refiere, señora Lourdes, a la credencial del INE. Puede hacer una cita o puede llegar sin cita. Nos estaba diciendo Ricardo Luna, el vocal ejecutivo del registro electoral en Guadalajara, que si usted llega sin cita, señora Lourdes, pues seguramente si hay personas por delante, pues tendrá que esperar. En cambio, si hace la cita, pues le ponen día y horario. Entonces llega usted y de inmediato la atienden. Es opcional, como usted prefiera. Marco Saucedo, sobre la columna, bueno, gracias a Marco Saucedo, él me hace un comentario sobre la columna que publico los días martes en El Informador. Hablaba en este último texto, que ya compartí también en mi cuenta de X, @JonasGal, ahí la pueden encontrar si les resulta de interés. Dice que sobre la ausencia de Alfaro como jugada política, el desplegado de la UDG sobre la muerte de Alfaro Anguiano, nombran al gobernador hasta el tercer lugar, y como Enrique, la forma es fondo. Un abrazo, ciertamente. Bueno, por cierto, mañana vamos a ver Marcos Saucedo en este ritual que significa el velar los restos de una persona. Pues ahí el gobernador estará presente en la Universidad de Guadalajara, en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Jonás, soy el ingeniero Federico Antonio Dueñas Herrera. En el ámbito funerario se le considera la velación como el último evento social del difunto. En este caso, y recuerda el apodo, yo no lo conocía, Alfaro Anguiano, Enrique Alfaro Anguiano, dice que le decían el toro loco. Pues bueno, ya muchos años corrieron. En aquellos años, cuando Enrique Alfaro Anguiano estaba en la cúspide de su vida pública, pues yo todavía andaba jugando al trompo y las canicas, así que no me di cuenta. Ya después me fui enterando de quién había sido el señor. Jonás, buenos días. En sus sueños de gobernador, Lemus ya está concesionando la línea 5 a particulares, igual que Alfaro concesionó la línea 4, dice José García. Don José, yo creo que habrá que esperar, ¿no? Ahora, no lo veo necesariamente negativo. Si tuviéramos que esperar a que el gobierno financie todas las obras, pues la verdad estaríamos mucho más retrasados. Ya es algo muy usual, no en Jalisco, en el país. De hecho, el gobierno federal, el que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, también tiene muchos proyectos con participación público-privada. Por ejemplo, el Tren Maya. El Tren Maya se está construyendo con capital de Carlos Slim. Y le aseguro que Carlos Slim no está donando nada. Cada peso que le mete, seguro ya está pensando en cuánto va a ganarle. Entonces, el problema no es que la iniciativa privada entre a la construcción de proyectos. El asunto es que las autoridades establezcan un contrato pues firme, que tenga mucho seguimiento, pues para que no sea puro ganar para la iniciativa privada. Ahora, concesión, no. Hasta donde yo entiendo, la línea 5 no es una concesión. De lo que tenemos información hasta el momento es del proyecto de construcción. Ya cuando lo veamos, pues ya podemos ver en qué condiciones va. Pero la participación privada en obras de gobierno no es ninguna novedad, ni tampoco es exclusivo de Jalisco. Saludos, Jonás. Este gobierno de Morena y el que viene es una maldición para México. Bueno, de eso, ¿quién nos lo dice? Digo, está muy duro, ¿no? No nos puso su nombre. Pues hay que ver, vamos viendo. Ciertamente no, ningún gobierno tiene el 100% de aceptación, ninguno. El Ramón Ávila Morales dice, es una buena noticia lo que dio a conocer Pablo Lemus, esperemos que se realice. Por otro lado, nos pide que difundamos un reporte, se refería a la línea 5, claro, con mucho gusto, don Ramón, su reporte hacia la Comisión Federal de Electricidad, 40 horas sin servicio de luz. El reporte es el X15-1464-8121, esto es en San Juan de Ocotán, más de, pues ya casi 2 días. Casi 2 días sin energía eléctrica, nuestros amigos de la Comisión Federal de Electricidad, ahí en San Juan de Ocotán. Jonás, si se hace el plan C, no vendrán a invertir las empresas. A López Obrador eso no le importa, dice Marcela Jauregui. Bueno, ciertamente muchas quizás decidan ya no venir. Alfredo Martínez, Altagracia Gómez es hija del periodista Raimundo Gómez Flores, efectivamente. Qué curiosos son los morenistas, no dejan de llenarse de aquellos a los que dicen rechazar. Es el comentario de Alfredo Martínez. Lourdes Mendoza, deseo que Claudia Sheinbaum no continúe con la estrategia de abrazos no balazos para que mejore la seguridad. Edgardo Morales dice que le queda la sensación de que el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz miente cuando dice que han hecho operativos con la Guardia Nacional y otras dependencias, pero no tienen pistas sobre cómo encontrar al estudiante Aldo. Necesitamos su ayuda, no hay luz a consecuencia de la caída de un poste en Manaos, en Colomos, Providencia. Bueno, ahí está el reporte. Amigos, nos estamos despidiendo, se me termina el tiempo, pero les mando un abrazo, aquí nos escuchamos mañana. Bonito día.